Esto es Noticias Mundo Real. Derechos humanos.
Doble rostro. Crecen la persecución y las amenazas a activistas ambientales en Costa Rica. Diálogo con Grace García. Una cadena de denuncias, amenazas y persecuciones llevadas adelante desde el aparato estatal costarricense en contra de ambientalistas o actores sindicales vinculados al ambientalismo ha motivado el llamado de atención por parte de la organización COECO Amigos de la Tierra. Denuncian un doble discurso del presidente Óscar Arias, promoviendo la paz con la naturaleza, fronteras afuera, y siendo permisivo con las corporaciones en su territorio. Desde ese país, se señala que la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en octubre de 2007, entre otros resultados, ha significado la radicalización de la lucha ambiental y social. Grace García, coordinadora del programa de comercio de COECO, describió las circunstancias por las que atraviesa la lucha social en su país, indicando principalmente tres eventos fundamentales. Uno vinculado a la denuncia de un grupo de integrantes de la Universidad de Costa Rica, un proceso seguido contra un sindicalista de empresas piñeras que infligen los derechos laborales y ambientales de las poblaciones, y una tercera, en el norte del país, por acciones directas de organizaciones contra poderosas mineras que han reaccionado con violencia. La historia de la criminalización de la lucha en Costa Rica no es reciente, ya lleva más de 20 años, señala García. A diferencia de en otros países, la criminalización de la lucha aquí está dirigida a los dirigentes más que a las organizaciones, dijo la activista a Radio Mundo Real.
Bueno, la situación con respecto a ciertas amenazas que han sufrido algunos compañeros y compañeras que están en el marco de las luchas ambientales en el país, podemos mencionar que hay tres denuncias muy específicas que se han venido dando en las últimas 2-3 semanas. Una de ellas es hacia un grupo de gente que trabaja en el marco de la Universidad de Costa Rica, que tienen un programa en la Vicerrectoría de Acción Social que se llama Kioscos Ambientales. Otra fue a un compañero sindicalista que lucha en contra de una de las piñeras más fuertes en el país, piñeras de exportación, que son subsidiarias del Monte, que fue amenazado directamente por cuatro tipos para que abandonara la lucha que él ha estado iniciando desde el sindicato desde hace muchos años contra esta piñera, precisamente por las faltas que ha tenido la empresa hacia la reglamentación ambiental, la norma, y también hacia las faltas que ha tenido la empresa en relación a los derechos laborales de los trabajadores que están en la piñera. Una tercera denuncia ha sido interpuesta a raíz también de varias organizaciones en la zona norte, precisamente por diferentes acciones que han desarrollado estas organizaciones en el marco de la campaña contra la minería en la zona, justamente a los alrededores donde está la empresa, que no tiene ahorita un permiso abierto para poder desarrollar las acciones mineras, pero ellos han seguido dando algunas acciones de intimidación a los pobladores de la zona que están en contra de la minería. Eso también ha sido ya una de las denuncias. Y bueno, nosotros hemos, como COECO, hemos apoyado dos comunicados que han surgido. Uno ha sido precisamente a raíz de lo que fue la denuncia de Kioscos Ambientales y el compañero Aquiles Rivera de la zona sur con el tema piña, un comunicado que fue enviado, digamos, como un aviso de lo que está pasando en Costa Rica en relación a la intimidación y la criminalización de la lucha ambiental, y otro que ha sido, digamos, un poco este artículo que se envió hace poco también en relación a la historia, digamos, de la criminalización de la lucha ambiental en Costa Rica, que ya lleva sus casi 20 años, digamos, de historia, ¿no? O sea, no ha sido algo tan fácil tampoco. Y bueno, nosotros ahorita la forma en que hemos estado actuando en relación al tema, tanto nosotros como otras organizaciones, la Universidad de Costa Rica y a nivel nacional e internacional, ha sido un poco la difusión de la noticia de que en Costa Rica hay criminalización también de la lucha y que por supuesto hay acciones directas que se han desarrollado ¿verdad? A través de personas. Esto es muy importante mencionar porque a diferencia de otro tipo de criminalización, la cuestión en Costa Rica ha sido dirigida a los dirigentes específicamente de ciertas luchas y son directamente hacia ellos y no hacia las organizaciones, ¿verdad? Muchas veces han sido a raíz de la empresa misma, como el caso Pindeco, que es la empresa Piñera, que fue directamente la empresa. Así consideramos que fue la amenaza al compañero Aquiles Rivera, y otras han sido a través de disque asaltantes que entran y roban, digamos, el equipo o amenazan con pistolas y con otro tipo de armas a las personas que están, digamos, vinculadas al asunto. Entonces, no es directamente a organizaciones, sino es a las personas luchadoras locales que en este caso están en las luchas locales, en la cotidianidad constante, las que sufren, digamos.
En otro tramo de la entrevista, Grace García comentó el doble discurso del gobierno que encabeza el Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, respecto a la justicia climática y ambiental. A partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Costa Rica abre de par en par sus puertas a la inversión extranjera y se fomentan las exportaciones primarias, en especial la piña, por parte de corporaciones estadounidenses con el consiguiente daño ecológico. El gobierno de Costa Rica, a nivel internacional, ha promovido un discurso de paz con la naturaleza, pero internamente promueve una política ambiental nefasta, constituyendo concesiones para la generación privada de electricidad, en donde sea posible, concesiones de agua para las hidroeléctricas, etcétera, aunque sí se ha declarado en contra de la explotación petrolera en Costa Rica, dijo Grace García.
Bueno, aquí lo que tenemos que mencionar es que estamos bajo, nosotros en Costa Rica, después del 8 de octubre del 2007, que fue cuando entra en vigencia, digamos, el proyecto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, después de que fue el proceso de referéndum, queremos mencionar que para el sector ambiental, digamos, podemos hacer un análisis de que hay una radicalización de la lucha ambiental, ¿no? Es cuando inicia a partir del 8 de octubre una serie de condicionamientos nacionales para poder abrir mayor interés de inversión, por ejemplo, y eso ha estado pasando. Entonces se profundiza, por ejemplo, la exportación de piña, y entonces las piñeras siguen actuando en contra de la ley ambiental y en contra de los derechos laborales. Se profundiza también las concesiones mineras, entonces se abre entonces de interés público la concesión minera en Crucitas, y entonces se genera ante la opinión pública una contradicción muy fuerte. Y luego viene el gobierno con una propuesta que viene ya discutiendo desde enero, febrero del 2007, que es la famosa propuesta de paz con la naturaleza, donde una de sus estrategias para la mitigación del cambio climático, porque ellos hablan de adaptabilidad y mitigación del cambio climático, es justamente la propuesta de una Costa Rica carbono neutral para el 2021. Entonces, por eso es que probablemente el gobierno de Costa Rica internacionalmente ha estado generando también una discusión para declarar la paz con la naturaleza y poder promover entonces un discurso de paz desde un premio Nobel de la Paz, que es el señor Oscar Arias, donde internamente en el país tenemos confrontaciones directas de las organizaciones y las comunidades locales en relación a los conflictos ambientales que él promueve como resueltos o como posibles resueltos a partir de su política ambiental, que por lo pronto para nosotros internamente ha sido nefasta, constituyendo, digamos, por ejemplo, concesión para la cogeneración privada de electricidad en donde sea posible, buscar la forma de la cogeneración privada también de electricidad en zonas protegidas, concesiones de agua para las empresas hidroeléctricas o su, claro, uno de los temas que él sí ha mencionado directamente es que él se declaró en contra de la exploración petrolera en Costa Rica, pero también hay otros proyectos, sobre todo de infraestructura o megaproyectos de infraestructura, algunos de ellos ya también financiados a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID. Costa Rica se endeuda nuevamente con los organismos financieros internacionales y entonces desarrolla una idea de la mega infraestructura como una resolución al conflicto de la crisis local nacional para la generación del empleo y la reactivación del Estado en esa función. Entonces, eso se ve realmente confrontado con las demandas y las denuncias ambientales, donde el tema de la mega infraestructura se ha convertido en una discusión nacional sobre qué es, para quién es, cómo es que se hace y de dónde sale, ¿verdad? Entonces, en este momento, esa es un poco la situación que tenemos nosotros. Entonces, Costa Rica tiene una historia de criminalización, intimidación de la lucha ambiental, y eso ha generado ahora que nosotros, a través de las organizaciones, tengamos la obligación no solamente de hacerlo público, porque tal vez es un error que hemos cometido como organizaciones también creernos el cuento de que no va a pasar nada. Pero ya sentimos que hay amenazas muy directas sobre la vida de las personas y sobre directamente también sobre las mismas comunidades, ¿verdad? El caso de Crucitas es un caso ejemplar en cuanto a la intimidación que sufre todas aquellas personas por las mismas comunidades locales alrededor de la mina, que están a favor de la mina, que entonces llevan también una criminalización y una intimidación a la gente que está alrededor de la mina y que no está y que está en contra de la mina. Entonces, ahí vemos cosas como muy curiosas. Las empresas ponen a las comunidades a pelear entre ellas y a generar fracciones en la organización interna, y eso ha sido aprovechado muy bien por el gobierno para decir que es un asunto de comunidades y que no hay una intimidación del Estado o de las empresas. Entonces, hay un maquillaje dentro de esta situación, diciendo también que es la criminalidad común. Y eso ya lo hemos visto con alrededor de muchísimos otros casos en Centroamérica, pero digamos que eso es lo que se está moviendo ahorita, ¿no? Y bueno, no sabemos, digamos, ahorita qué tipo de acciones directamente se van a enfrentar en relación a esto. Sabemos que hay denuncias directas sobre el Poder Judicial y sobre también el Ministerio de Seguridad en relación a las denuncias que se han recibido por parte de los amenazados y víctimas a ecologistas o ambientales que están en la lucha.
Exactamente, exactamente. Y en el comunicado que hemos leído al respecto, se maneja una sombra de sospecha sobre la imparcialidad un poco de esos mecanismos judiciales para actuar en estos casos, para frenar este tipo de amenazas y evitar que lleguen en definitiva a plasmarse, ¿verdad? ¿Ustedes no encuentran garantías suficientes en el mecanismo, en el sistema judicial costarricense?
Bueno, el sistema judicial costarricense tiene muchas aristas, ¿verdad? Y una de ellas es que tiene un sistema de inteligencia muy inteligente, por decirlo así, ¿no? Se supone que tiene un sistema de inteligencia muy muy hábil, que ha logrado, digamos, darnos una consecución, nos ha dado, digamos, un seguimiento a las organizaciones y al movimiento social costarricense, pero cuando es este movimiento que es intimidado o que es realmente conflictuado por este tipo de cosas, el sistema no funciona, ¿verdad? Ahí es donde entramos en una gran confusión con respecto a la legitimidad del sistema judicial. Y uno de los aspectos más grandes es que ha habido una experiencia concreta en la no resolución de los casos que en épocas anteriores se han venido dando, por ejemplo, la muerte de unos compañeros que también fueron parte de Amigos de la Tierra hace 14 años, 15 años, que nunca se resolvieron por el sistema judicial. Y también hay otros casos más locales en las comunidades que tampoco se han resuelto. Entonces, el sistema funciona para algunos, pero para otros no. Evidentemente esto ha provocado, digamos, que además estamos en una administración de gobierno que hemos denominado una dictadura en democracia, porque ha fungido como una dictadura en el marco democrático del Estado, pero no ha promovido, digamos, una verdadera claridad con respecto a temas como la seguridad social o la seguridad ciudadana. Y justamente entonces todos estos temas que tienen que ver con la criminalización de la lucha ambiental se ven en el marco, digamos, de esa criminalidad social existente que hay en el país y que está teniendo una alerta muy importante y al cual mucha gente está demandando una respuesta estatal, gubernamental, y no hay una respuesta, sino es a través de que aumentemos el número de policías o aumentemos, digamos, la seguridad comunitaria o aumentemos la educación. Pero la seguridad se siente ya también en el país como un reflejo, algunos hablan de la crisis como un reflejo de la de la vulnerabilidad que existe en el país en relación a las demandas económicas, sociales de la población, y otra es que también las luchas ambientales pues han generado un gran elemento de rearticulación de las comunidades. Alrededor de eso es que se ha rearticulado mucho del movimiento del no ante el TLC, y alrededor de eso es que también las comunidades demandan y exigen con mayor claridad sus derechos, precisamente porque saben que de alguna manera la información que tienen es grande en relación a lo que puede venir una vez que se implemente el tratado. Entonces, la gente conoce bien las cosas y entonces demandan y demandan. Entonces, las empresas se ven muy, muy amenazadas realmente por esto, porque ya han habido acciones directas de parte de las comunidades sobre la empresa. En La Piña, por ejemplo, en Siquirres, hubo una acción directa de la comunidad contra la empresa, y así se han manifestado algunas otras, ¿no? También en la cuestión minera, y también en la cuestión de la zona marítimo terrestre, donde hay una conflictividad por los megaproyectos turísticos. Entonces ya la gente está como muy muy cansada, digamos, de seguir viendo la misma situación, y que no hay ningún cambio por la vía administrativa, y más bien se están buscando cambios desde otras ideas, digamos, comunales más directas, y eso se está viendo ya en el país. Entonces, al hacer este tipo de acciones, pues la respuesta es violenta y la confrontación es directa. Entonces, las empresas actúan sobre la comunidad denunciando que son ellos los vandálicos, que ellos son los criminales, que ellos son los que están paralizando las cosas, y de parte del gobierno lo que hay entonces es un manejo del poder de un lado conveniente, aceptando, digamos, por un lado las denuncias que nosotros como movimiento planteamos, y por otro lado apoyando entonces las denuncias que también las empresas establecen, ¿verdad?
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.